El hueco en el muro.
Un programa en nuestro estilacho.
De mi quebrada, viva Jujuy, viva la lucha de mi jujeño, vivan los sueños que andan soñando mis compañeros, mis jujeñistas, sepa la gente, nunca se entrega nuestra dignidad. Dale Morales, llegó la hora de tu partida. Se levanta porque el dictador quiere imponernos sin consultarnos su constitución. Somos la tierra copla encendida de la libertad. Griten jujeña, ya se va a acabar, ya se va a acabar la desigualdad. Sepa mi gente, nunca se entrega nuestra dignidad. Dale Morales, llegó la hora de tu partida.
La voz de Juan Falú y esa canción, Pueblo Jujeño de pie, aquí te abraza mi guitarra, le cantaba así Juan Falú, una canción de hace un mes, el 20 de junio de este año, nos ofrecía esta canción y ofrecía sobre todo al pueblo jujeño en esa su lucha que comenzaba hace algunas semanas con esas movilizaciones de los maestros, pero que inmediatamente enseguida se acrecentaba y movilizaciones del que participan ahora varios sectores del pueblo jujeño. Estaremos hablando de esto enseguida. Vamos con el saludo de nuestra compañera Jazmín, ya para adentrarnos y presentar también, como ya te habíamos anunciado, a un compañero desde allá, desde Jujuy, con el que vamos a conversar sobre la situación que se vive allá, pero también de otras cosas. Jazmín.
Gracias, Pablo, y pues agradecimiento a quienes nos siguen acompañando a través de las sintonías de las radios de la Red de la Diversidad en Sucre, la Zipastambo, la 92.2 FM, la 100.6 Yembatirenda Tarija y por la radio Huaynatambo, la 101.8 FM en La Paz y El Alto, y a quienes nos escuchan a través de la radio online desde la www.losmuros.org, el periódico digital de la Red de la Diversidad. Como lo has mencionado, y ya en estos días, ya las pasadas semanas estamos manifestando frente a una reforma enseñando la lucha del pueblo jujeño, no solo del pueblo jujeño, sino de las diferentes comunidades que se han ido, que está apuntando a la invasión de nuestros territorios, pero entre esos también a la criminalización de la protesta. Para esto hemos tenido y hemos sido acompañados, acompañadas de algunos compañeros, compañeras que nos han ido dando un poco más un pantallazo desde el territorio y desde lo que está aconteciendo allá en nuestro hermano país de Argentina. Y pues en este caso estamos con la visita, el acompañamiento de Guillermo Núñez desde Jujuy, desde la radio La Voz del Cerro, primero para conversar acerca de esta radio comunitaria, de este proyecto de radio comunitaria que ha acompañado también estas luchas. Así que te doy paso, Guillermo, para que puedas saludar a quienes nos están acompañando, pero también que nos puedas comentar acerca de La Voz del Cerro.
Bueno, muchas gracias, la verdad, por la invitación. Para mí es muy grato, ¿no?, poder estar al aire a través de la sintonía de la Yemba Tirenda, de la Huayna Tambo, que bueno, como somos comunicadores que tenemos algunos años ya caminando el territorio, bueno, nos hemos escuchado, ¿no?, nos hemos cruzado en algún momento, o las historias, bueno, nos han llevado a compartir ya otras luchas. Así que muchas gracias por la invitación, la verdad, muy contento.
Guillermo, gracias. Primero, estamos agradecidos y felices de estar también compartiendo este espacio contigo y estas redes también desde estas radios comunitarias. Coméntanos acerca de la radio La Voz del Cerro, cómo inicia el proyecto, desde dónde se inicia el proyecto y en qué territorio se encuentra este espacio, este medio de comunicación.
Bueno, Radio Comunitaria La Voz del Cerro es un proyecto que nace a través de una propuesta que hace la Fundación Ceres, ¿no?, que es de la primero que habría que hablar, ¿no?, si hablamos de la historia de La Voz del Cerro, porque esta fundación ha sido un agrupamiento, ¿no?, una hermandad de los vecinos del barrio Cerro Las Rosas. Bueno, es un barrio que había nacido alrededor de un basural, ¿no?, o que vivía alrededor del basural de la ciudad, y que había acrecentado su población, ¿no?, con muchos mineros que habían quedado sin trabajo, ¿no?, y migraban a la ciudad y habían comenzado a armar este nuevo asentamiento. Estos vecinos se organizaron para poder llevar adelante la misión de sacar el basural de la ciudad y transformar el barrio en un lugar digno para todos. Y entre varias estrategias que hicieron, ¿no?, porque hay muchas cosas que desarrolla la fundación, atinaron a escuchar, ¿no?, el proyecto de En Esos Momentos Jóvenes, porque la radio tiene 26 años, que, bueno, tenían ganas y tenían la iniciativa de poner una radio FM al aire que sirva para tener, ¿no?, un espacio de contención para esos jóvenes que en gran medida estaban, ¿no?, en manos por ahí de las drogas o, bueno, no había propuestas, ¿no?, que los puedan llegar a contener, y por ahí canalizaban su energía de manera negativa, y la radio pretendía hacer eso, ¿no?, ese espacio de contención, y terminó siendo no solamente un espacio de contención para el barrio, sino que a través de todos estos años, la primera radio comunitaria que se fundó ahí, ¿no?, que es La Voz del Cerro, ha pasado a ser como la radio de todos los sectores de la sociedad, de la ciudad de San Salvador de Jujuy. Porque no solamente participan chicos del barrio, sino que también participan los universitarios, participan de otros barrios, participan de instituciones, centros vecinales. Durante estos años han pasado una cantidad enorme de comunicadores y comunicadoras, en donde entre todos fuimos haciendo escuela, y hemos podido aprender uno de los otros, y ha llegado el momento de que todavía podemos garantizar, ¿no?, un espacio para el que quiera proponer un proyecto de radio y lo pueda llevar adelante sin ningún tipo de censura. Lo único que le pedimos a cambio es que presente la idea, ¿no?, un pequeño escrito, y así han venido muchas organizaciones también, que son las que están participando constantemente de las luchas. Y por eso no es casualidad que La Voz del Cerro de alguna manera siempre está ligada a las luchas, porque son esas mismas organizaciones que buscan en este espacio un lugar de libre expresión para poder contar sus ideas, las que salen a reclamar, ¿no?, las que salen a pelear y hacer esta patriada, que es lo que estamos viendo ahora. Así que, bueno, son muchas las historias para contar con a través de la radio, ¿no? Y lo bueno que vimos ahora, en este contexto de lucha que se está llevando adelante actualmente, es que, a diferencia de otros momentos, ya las radios comunitarias como tal no han sido como el epicentro de la información como había ocurrido en otras luchas anteriores. Pero lo que sí, muchos de los comunicadores populares que hoy habitan esas organizaciones sociales y están trabajando y difundiendo, bueno, somos parte, ¿no es cierto?, de todo esto ya como de otra manera en esta época de la tecnología, y entonces nos lleva a buscar hermanarnos de otras maneras para poder ser un poco más efectivo en este marco de las nuevas tecnologías, ¿no?, que nos presentan nuevos desafíos de cómo hacer llegar nuestro mensaje de manera autónoma, que es otro de los proyectos que siempre lleva adelante la radio, ¿no? Porque también tiene su propia red comunitaria de internet, ¿no?, que tiene cobertura en toda la ciudad, y en esto de buscar, ¿no?, la soberanía tecnológica, también estamos trabajando mucho con lo que tiene que ver el software libre. Entonces, bueno, la verdad que estamos muy contentos después de todos estos años, porque tenemos el reconocimiento de la sociedad, que cada vez que nos ve en la calle o escucha de nosotros, siempre se acuerda o tiene alguna referencia grata, ¿no?, con respecto a la radio.
Guillermo, en el caso de la Argentina y más precisamente la provincia de Jujuy, desde hace semanas se vienen desarrollando una serie de movilizaciones en rechazo a las reformas que ha planteado el gobernador provincial. Pero nos gustaría saber cuál es el momento que se viene atravesando en estas movilizaciones durante estos días. Sabemos de que la represión no ha disminuido, las formas represivas que se viene asumiendo desde la dirección gubernamental provincial, en muchos casos inclusive ya en lo dictatorial, ¿no? Pero bueno, vamos a dejar que tú nos puedas poner al tanto de cómo se vienen desarrollando las movilizaciones, qué otras estrategias se vienen desarrollando en esta lucha.
Y bueno, el problema que estamos atravesando y que desgraciadamente nos afecta a todos es el tema del agua, porque la explotación de litio que quieren hacer, ¿no?, en los salares que tenemos aquí en Jujuy, va a requerir el uso de grandes cantidades de agua, que no solamente va a afectar la vida de las comunidades que están alrededor del salar, sino que también va a afectar la vida de todos nosotros en la ciudad, y porque el agua que viene de ahí es la que baja y después a través de los ríos y todo tenemos, ¿no es cierto?, para poder vivir, ¿no?, en toda la provincia. Entonces, lo que sucede es que obviamente hay condiciones que piden las transnacionales mineras a los gobiernos que les pueda garantizar a ellos la continuidad ininterrumpida de la explotación y el saqueo, obviamente, y de esa manera los gobiernos accionan como imponiendo una serie de leyes que le quieren dar carácter constitucional, que les garantiza a ellos eso que están pidiendo, ¿no?, de que la decisión la van a pasar por la mano de unos pocos, que las comunidades no van a tener derecho a reclamar por lo que sucede, porque ya no, la constitución ya le va a quitar, ¿no es cierto?, el derecho a su territorio, como... Y esa situación, digamos, que se agravó con la... explotó realmente porque hubo una gran movilización también de docentes en un reclamo salarial bastante justo, porque veníamos con el sueldo muy retrasado con respecto a la inflación los empleados estatales. Hizo, digamos, que se conjugaran, ¿no?, esas dos luchas, porque todos se comenzaron a preguntar, ¿no?, qué es lo que estaba pasando realmente, porque lo que se había elegido no era de que se cambie la constitución, se había elegido a los constituyentes. Y por lo menos las personas que más están militando, ¿no?, a diario y que están atentas a estas cosas, tenían la expectativa de que iba a haber una discusión larga, porque está bien, bueno, sí, hay que cambiar la constitución porque hay que actualizarla, ¿no? Hay un montón de cosas que hay que debatir, pero ellos ya tenían la receta armada. No permitieron que se introduzca ningún tipo de modificación dentro de lo que ellos ya tenían pensado, y al poco tiempo ya estaban levantando la mano y firmando una constitución que claramente va en contra de la Constitución Nacional, claramente va en contra de acuerdos fundamentales que hay con respecto a los derechos humanos, ¿no? Como lo de la OIT, ¿no? Que solicita que tiene que haber una comunicación efectiva, ¿no? Y consultar a las comunidades con lo que se va a hacer con respecto a su territorio. Entonces todo eso se ha conjugado, y Jujuy, bueno, que es una provincia que históricamente siempre ha sido muy luchadora, ¿no?, que siempre ha resistido muchísimas cosas, bueno, tiene memoria, y en la calle, ya no viendo las pantallas de las redes sociales, sino encontrándose cara a cara, ¿no?, cantando uno al lado del otro, luchando, nos hemos dado cuenta de que esto iba más allá que solamente una lucha salarial, sino que el problema era mucho más grave, y ese problema es el agua. Podría continuar en todo caso hablando sobre el tema represivo, ¿no?, que eso es lo que ahora podemos actualizar, porque actualmente, hoy a la mañana, en la localidad de Humahuaca, ya se llevaron a cabo algunas detenciones, y ahora el pedido, bueno, viene creciendo, ¿no?, con este tipo de situaciones, porque nosotros entendemos que es una avanzada, ¿no?, en la aplicación de esta reforma, que ya está cuestionada, ¿no?, no solamente por el Estado Nacional, que hizo una presentación a la Corte Suprema de Justicia, con una denuncia penal también que tiene el gobernador, sino también la multisectorial, la de la ciudad de la provincia de Jujuy, que nuclea muchísimos sectores, ¿no?, que estamos participando en esta pelea contra la reforma. Comenzamos, bueno, a denunciar la aplicación de estas políticas represivas, porque, por ejemplo, no avisan a dónde se llevan a los detenidos, le están aplicando sedición, por ejemplo, ¿no?, a los que estaban manifestando, por ejemplo, en el Consejo Deliberante de Humahuaca. Una sedición que, bueno, creemos que el que está en estado de sedición en realidad es el gobernador de la provincia, porque hay algunos artículos de la Constitución Provincial, de la Constitución Nacional también, que ya explican cómo tienen que hacerse los cambios de esto, y por ejemplo, no se puede tener muchos cargos al momento de, por ejemplo, ejercer un papel dentro de la Asamblea Constituyente. Y en este caso, el gobernador, aparte de ser gobernador, oficio de presidente de la comisión de la reforma constituyente. Otra cosa, la constitución también llama a que si alguien intentare violar la constitución de la manera, por ejemplo, ahora lo está haciendo el gobernador de la provincia, también llama a la población a resistir. Entonces, se está llamando a una desobediencia civil de manera pacífica a toda la ciudadanía, pero mientras tanto, bueno, tenemos que seguir soportando las arremetidas, ¿no?, de esta persona que se comporta como un dictador y que ha comenzado, ¿no?, a encarcelar a aquellas personas que piensan diferente, tal y como ocurrió en la dictadura. Entonces, bueno, no es para menos la preocupación que todos tenemos, porque ha demostrado ser tan soberbio y caprichoso el gobernador que tenemos miedo, ¿no? tenemos miedo de qué es lo que pueda llegar a pasar, entonces tratamos de mantenernos unidos, ¿no? En la calle, con diferentes actividades, haciendo recitales, porque entendemos que visibilizar lo que está pasando en la provincia es la única manera de poder protegernos todos nosotros.
Guillermo, frente a lo que está aconteciendo y para lo cual nos has dado también este pantallazo, colocar un otro elemento que ya no solo se está discutiendo algunos puntos de la reforma que en su momento se hacía eco, ¿no? Por ejemplo, el tema de los salarios de los maestros, la intromisión a las comunidades por parte de las mineras, sino que también está trastocando un tema importante que es el agua, ¿no? Un eje que está articulando las luchas de las luchas y por el cual aún, y aunque muchos medios ya lo están o lo han tratado de invisibilizar, aún persisten las protestas, cierre de carreteras, se está colocando el tema de la propiedad privada y el agua en discusión ahora mismo, y que es pues un momento en el que, como tú mencionabas, de articulación y de cuidados, ¿no? No solo va el tema de las protestas, sino como desde estos grupos que en algún momento tenían o estaban generando manifestaciones por temas puntuales, se están articulando y están generando discusión y debate frente a lo que está pasando en Jujuy. Igual habíamos compartido también las declaraciones que se daba desde las instancias nacionales, desde el gobierno central, frente a lo que está aconteciendo en Jujuy y las duras represiones que se está haciendo las organizaciones de derechos humanos, que también han hecho eco respecto a las formas en las que se está, en las que están actuando los estamentos policiales y militares. Y pues una de las cosas que toca resaltar también son esas articulaciones de las que mencionabas, y pues de las que siento que también toca hablar y darles su cabida, ¿no? Porque es algo muy importante de lo que ha ido naciendo y brotando frente a las protestas, estas acciones desde lo cultural, lo educativo, lo comunicativo, las articulaciones de medios de comunicación alternativos. ¿Cuáles son esas acciones que se han llevado a cabo? Coméntanos acerca de esas acciones y esas actividades.
Bueno, siempre es interesante, ¿no? Cómo el arte siempre termina siendo una de las formas más genuinas de canalizar, ¿no? La necesidad de expresarse de los pueblos. Mucha de la euforia, ¿no? Que se vive en las movilizaciones y en las calles acá en San Salvador y en todas las ciudades acá y en los cortes también, ¿no? De la provincia, fueron acompañadas a través de los maestros de música, de los profesores de música, que comenzaron, bueno, a adaptar diferentes ritmos de acá de la provincia, ¿no? Muchos de los cuales compartimos con ustedes, obviamente, ¿no? Los carnavalitos, los huaynos, después más música de la yunga también, ¿no? Con el pueblo guaraní ahí, ¿no? Y adaptarlos de tal manera que la gente comenzó a hacerlos muy populares, ¿no? A los cantitos, y que van diciendo, ¿no? Esas verdades en pocas palabras, pero certeras, cargadas de emoción, que contagió realmente a toda la población, ¿no? Y hizo llegar el mensaje y logró, creo, romper ese cerco mediático, ¿no? A través del arte, porque muchas personas siempre las recuerdan y la andan tarareando por la calle, ¿no? Si no están en la marcha. Y no sé, y hay anécdotas como, por ejemplo, uno de los profes de música que enseña charango y que participa dentro de un espacio comunitario acá en la ciudad, que se llama Los Galpones Recuperados del movimiento Tupac Katari. Bueno, con el grupo de música que tenía, bueno, le pusieron letra, ¿no? A uno de estos carnavalitos. Y después los chicos estaban muy contentos porque esas canciones las cantaban en las marchas de todos los sectores, ¿no? Las cantaban los maestros, las cantaban los desocupados, las cantaban los gauchos, las cantaban los pueblos, los estudiantes. Y se armó como un gran repertorio, tal es así que también se está haciendo famoso un grupo de profesores que se han puesto agrupación los Malpa, ¿no? Por los malpagados, se dicen ellos, pues son maestros. Bueno, y están circulando por todos los cortes o donde los llamen, digamos, que los invitan, y son el centro de atención, ¿no? De todo el mundo que canta sus canciones, ¿no? Y se divierte al ritmo de carnaval. Me imagino que este carnaval también va a ser muy grato para el gobernador, porque todos nos vamos a acordar de él con la cantidad de canciones que vamos a cantar. De esa manera, no solamente con la música, ¿no? Muchísimas expresiones artísticas se están dando, sobre todo ahora que es el momento de resistir, porque hay que tener en cuenta que la lucha nunca es para arriba solamente, ¿no? Tiene sus altibajos, y sobre todo cuando pensamos de que estas luchas son largas, estamos enfrentándonos a una clase dominante que nunca dejó de ver la provincia como su territorio. Esto es el feudalismo todavía, ¿no? Es la colonia que sigue en la cabeza de estos gobernantes, y se están repartiendo las riquezas en pocas manos. Se van a ver beneficiadas las mismas familias de siempre, y la gran cantidad del pueblo jujeño no solamente no va a ver nada de ese beneficio, sino que va a quedar, ¿no?, con el despojo, ¿no?, y va a quedar con la miseria. Entonces es importante, ¿no?, tener todas las herramientas de este lado, la comunicación, el arte, pero sobre todo sentirnos de que estamos abrazando una misma causa que es justa, y es que hay que defender, ¿no?, la democracia que se ha conquistado hasta ahora, que sí hay que mejorarla, pero también hay que defenderla de los que quieren venir por ella para solamente lograr sus negocios personales.
Guillermo Santos de Santa Cruz te habla, un gusto saludarte y al mismo tiempo expresarles nuestra solidaridad, nuestro apoyo por esta lucha sostenida que vienen emprendiendo allá en Jujuy. Estos frentes de batalla a estas acciones que pasan por el campo cultural, artístico, la movilización, la solidaridad, pero al mismo tiempo también en el plano jurídico, legal. Quería consultarte qué posibilidades hay, estimo que también se está planteando en este escenario, como aquí en nuestro país o en muchos de nuestros países, lo normativo, lo jurídico, que va contra el texto constitucional. Entiendo que también hay impugnaciones en ese sentido. ¿Qué posibilidades hay de que logre doblar la mano al gobernador de Jujuy?
Bueno, si realmente nos guiamos por el derecho constitucional del país y cómo veníamos nosotros tratando de vivir después de que volvió la democracia, ¿no? No tendríamos por qué temer ante semejante aberración que hizo el gobernador. Ustedes imagínense que después de haber aprobado toda la reforma ahí a espalda del pueblo, ¿no?, escondido de noche en el Consejo Deliberante, el gobernador salió a decir que bueno, que iban a dar marcha atrás con un par de artículos. O sea, eso no puede ser legal si ya está cerrado. Otra cosa, esto que decía, que él estaba ocupando muchos cargos de manera simultánea, eso no puede ser. Que no se está respetando la consulta a los pueblos originarios, no puede ser. Bueno, y hay compañeros que han presentado, digamos, una lista interesante de incompatibilidades con respecto a cómo se hizo esto. El problema surge de que tienen la suma de poderes, y el Poder Judicial en este momento trabaja como, en la provincia por lo menos, un brazo más del gobernador, ¿no? Porque él mismo lo ha modificado de tal manera que tiene la suma de todos los poderes, y encima quiere seguir sumando, y encima también tenemos una Corte Suprema Nacional que trabaja para los intereses de las clases dominantes, que tiene, no es una justicia imparcial. Entonces, de esa manera, la verdad que estas cuestiones nos asustan mucho. Por supuesto, vamos a apelar a ustedes, hermanos, y a toda la comunidad internacional, para también que puedan servir de resguardo, ¿no?, de nuestros derechos y de garantía, ¿no? De que acá en Jujuy se están violando derechos fundamentales de toda la población para poder garantizar la energía que necesita el mundo para vivir, y para eso no tienen ningún problema de pasarnos a nosotros por encima. Agregar de que agradecer, digamos, esta gran red, esta gran hermandad, digamos, porque si no fuera por ella sería como muy difícil poder llegar, ¿no? Con este tipo de denuncia que todo el tiempo están tratando de ocultar y de minimizar. Así que el problema, así como vos lo decís, efectivamente tiene que ver con eso. Por eso inicié hablando del agua. Y la única manera, ¿no? De garantizar que respeten nuestros derechos es, bueno, resistiendo. Entonces, no puede ser que el gobernador nos quiera imponer que para salir a manifestarnos tenemos primero que ir a pedirle permiso a ellos, y si ellos creen que la causa es justa, bueno, nos pueden autorizar a que vayamos a manifestar en el marco de un montón. Lo que nos quieren a los pueblos, y no solamente al pueblo de Jujuy, sino que esta es una muestra más de cómo nos quieren a todos los pueblos de América, es débiles y sumisos. Nos quieren cobardes, para que no podamos resistir y sea mucho más fácil para ellos lograr lo que siempre han hecho, que es el saqueo. Así que, bueno, muchísimas gracias nuevamente a toda la audiencia de estas queridísimas radios y bueno, y a todos los hermanos bolivianos que siempre han sido un ejemplo también de lucha para todos nosotros.
Gracias, Guillermo, una vez más. Esperemos volver a tener contacto para conversar y profundizar un poquito más de esas historias de la misma radio que nos ibas comentando para mirar eso, ¿no? Estas otras alternativas, estas otras formas en las que venimos haciendo, construyendo, criando redes de comunicación, de educación, desde las culturas también, que dan respuesta en su momento a estos problemas, a estos conflictos que se nos van presentando. Una vez más, muchas gracias y pues un fuerte abrazo a todos y todas allí en Jujuy.
El hueco del muro.